Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
María Teresa Salgueiro es una cantante y compositora portuguesa. Se caracteriza por una voz sumamente vibrante que se podría catalogar como soprano. Su presencia escénica es brillante, elegante y acogedora, siendo esa voz su característica principal. Con ella escuchamos O Vento.
Prohíben en Susticacán, Zacatecas, todo tipo de publicidad que contamine. Abrirán un módulo de atención de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco en Mezquitic. La UDG modifica su sistema radar para detectar mutaciones de COVID-19 con la variante brasileña. Avanza en un 77% la aplicación de la vacuna en adultos mayores realizada en 23 municipios de Jalisco. Entregan 544 nombramientos definitivos a personal de salud en Jalisco. Escritores y poetas comparten su trabajo en la preservación y fomento de la lengua materna. Se aproxima la fecha límite para integrar los consejos municipales electorales. Y en Señal Tecnológica le hablaremos de los embalajes inteligentes, una herramienta electrónica que convierte cualquier papel en teclado. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto saludarles una vez más desde este micrófono. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Lupita Arceo y Diego León. Quédense con nosotros que tenemos mucha información para compartirles. Les invitamos a estar en comunicación, los números telefónicos de nuestra cabina, 499-992-4233 y 800-701-9999. Sabe que con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Un gran saludo a quienes nos escuchan a través de nuestra frecuencia 104.7 de FM, a nuestros cibernautas a través de la página udgtv.com/radioudg/Colotlán o lo que es lo mismo, radio.udg.mx/Colotlán. El saludo también para nuestros oyentes a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, emisora que se enlaza a nuestra señal en este horario. Comenzamos con los detalles de la información. Prohíben en un municipio del sur de Zacatecas la publicidad que pueda convertirse en contaminación. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un gusto poder saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Compartirles que Susticacán es uno de los municipios considerados como más limpios del estado de Zacatecas. Las acciones que ahí se realizan van encaminadas a generar conciencia entre la población para que no haya contaminación en las vialidades y espacios públicos. Es por ello que han decidido que todo tipo de publicidad que pueda convertirse en un contaminante se prohíba, particularmente la que generan partidos políticos, compartió la maestra Silvia Díaz Vargas, presidenta del municipio.
Le puedo decir que esta campaña, bueno, es muy importante aquí en nuestro municipio porque ya no se permite lo que es la colocación de papelería en postes y bardas de ningún partido político. Se hace con el fin, sí, de cuidar la imagen del municipio y de no tener, en su momento no es basura, pero al final, cuando se terminan las campañas, pues toda esta publicidad que se coloca, pues sí, ya es basura y anda rodando por las calles. Aunque se tiene el cuidado de recogerse, no deja de ser basura porque cumple con un objetivo, ¿verdad? Anunciar algo, pasan las campañas y bueno, ya nadie le da la importancia a esa publicidad.
Díaz Vargas agregó que de hacer caso omiso a las disposiciones de cero contaminación, se procederá a multar a los implicados. Añadió que cuentan con 4 espacios estratégicos donde sí se permite pegar publicidad.
No se permite nada de publicidad y sí tenemos varios espacios. Son como unas periódicos murales que tenemos colocados en diferentes lugares del municipio. Y entonces en estos periódicos murales, ahí sí se les permite. Ahora que inician las campañas políticas, bueno, se le invita a los partidos a que no se coloque publicidad. No se permite publicidad, como le decimos, lo que son pósters en paredes, en bardas, en postes. Tinta de bardas es muy raro que se pinte, pero eso sí se permite. Solamente pintas y colocación de lonas, ya que las lonas pues tendrán un uso extra cuando termine el proceso electoral.
La alcaldesa dijo que tampoco se permite en el municipio anuncios de bailes, festividades religiosas y eventos públicos. Invitó a la audiencia a generar conciencia ante este tipo de contaminación que daña la imagen urbana y el paisaje.
Los invitaría, bueno, a hacer una publicidad de diferente manera, como lo decía anteriormente. Yo creo que una pinta de barda no afecta tanto, ¿verdad? Pintan, hasta el proceso se vuelve a pintar, bueno, de blanco y queda como antes. Pero sí, la papelería, bueno, decirles que están los medios de electrónicos donde puede uno compartir toda la información que se quiere. Ya se sabe que no toda la gente pues tiene acceso a un dispositivo electrónico, pero también que se haga una campaña más cercana a la gente, que la gente conozca a aquella persona que quiere llegar a un puesto.
La alcaldesa de Susticacán concluyó mencionando que poco antes de que comenzara la pandemia, el cabildo aprobó la prohibición del uso desechable en los salones de eventos del municipio, y esta disposición comenzará cuando se reanuden las fiestas. Anita, pues así las cosas en Susticacán, todo un ejemplo a seguir, y esperamos que, pues bueno, todos podamos seguir ese consejo que ofrece la alcaldesa.
Te agradezco mucho los detalles de la información, Gonzalo. Susticacán es un ejemplo en situaciones de orden y limpieza. Se ha destacado su caso en diferentes momentos, y bueno, esta es una medida que se está tomando, que por supuesto también tiene un impacto económico desde el momento en el que deciden no estar realizando la impresión de papeles y papeles que finalmente terminan en la basura o por las calles, ¿no?, de los municipios. Así que bueno, pues tiene su beneficio en diferentes aspectos, y esta es ahora otra situación que están manejando y que podría ser un ejemplo.
Así es.
Gracias por los detalles, Gonzalo. Ahora platícanos, en próximos meses abrirán una oficina de Defensoría Pública en Mezquitic. Te escuchamos con los detalles.
Gracias. Durante 2020, la Procuraduría Social del Estado de Jalisco amplió la cobertura de atención en esta región, ya que se pusieron en marcha 4 nuevos módulos para Defensoría Pública, ubicados en Totatiche, Bolaño, San Martín de Bolaños y Chimaltitán, además del espacio con el que ya se contaba en Colotlán. Sin embargo, en próximos meses pretenden echar a andar un espacio más de esta índole en Mezquitic, compartió Juan Eduardo Treviño González, coordinador regional de la Procuraduría.
Pues anteriormente, una persona que vivía, por ejemplo, en Bolaños o en San Martín, gastaba hasta 500 o 600 pesos en una vuelta a Colotlán, en ida y vuelta, y lo que tuviera de comida, para que le brindaran asesoría. Entonces ya no lo hace. Ya en Bolaños tenemos oficina, y como dije, ya en los demás municipios también. Esas aperturas de oficina se dieron el año anterior, a pesar de la pandemia. Se ponderó esta necesidad que existe de administración de justicia en la región, y importante también comentar que se tiene previsto aperturar una oficina más para Mezquitic, Jalisco, para entonces abarcar ya en gran cantidad toda la región, hablando de manera geográfica, para el tema de Defensoría Pública.
Treviño González agregó que además de contar con módulos en municipios estratégicos para cortar distancias, hay otros factores que determinaron se abriera otra oficina más en Mezquitic.
Nos encontramos con la población con el territorio más grande del estado de Jalisco. Poseen etnias, en este caso la wixárika. Actualmente contamos con un abogado que habla el idioma que es originaria de esa lengua. Entonces la idea en Mezquitic es también hacerlo así. Contar con una persona que esté en primer lugar al alcance de todas las personas de esa región que sí lo requieren, de Huejutilla, de Mezquitic, de la sierra, y en segundo lugar que hable la lengua, ¿no? Para que generalmente las personas, en este caso indígenas, de repente se sienten un poquito con más confianza cuando hablan en su lengua, ¿no? Entonces eso ayudaría desde luego a discernir los problemas y poderles prestar la atención. Otra cuestión que nos llevó a determinar que también se tiene que abrir una oficina allá, vuelvo a repetir, es la cuestión de la distancia. Sabemos que de Mezquitic a Colotlán se hace aproximadamente 1.5 horas de camino.
El entrevistado agregó que aunque hay municipios en los que no se cuenta con oficinas de la Procuraduría, las personas que requieran orientación jurídica pueden solicitarla vía telefónica.
Te proveo un número telefónico, es el número de las oficinas centrales. Nosotros de ahí los canalizamos a la oficina a la cual se les haga más fácil ir. Y el teléfono es el siguiente, es el 499-99-260-27. Esa es la línea directa. Y tenemos otra línea que también es 499-99-260-10. En cualquiera de esas dos líneas los atiende una operadora y ella nos pasa la llamada a nuestra oficina. Nuestra atención pues la brindamos nosotros de lunes a viernes en un horario de 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y la oficina central está ubicada dentro de la Unidad Regional de Servicios del Estado, la UNIRCE, ubicada en Colotlán, Jalisco.
El entrevistado concluyó mencionando que el proyecto ya se encuentra en agenda para que este año quede concluido. Aunque no mencionó fecha, dijo que a más tardar en 6 meses se pondrá en marcha. Anita, esta es la información.
Gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes. Vamos a nuestro primer corte, pero en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, la UDG modifica su sistema radar para detectar mutaciones de COVID-19 con la variante brasileña. Y avanza en un 77% la aplicación de la vacuna en adultos mayores realizada en 23 municipios de Jalisco.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Valeria. En 1775, el conde de Regla, Pedro Romero de Terreros, funda en la Nueva España, hoy Ciudad de México, el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas, en la calle de San Ildefonso, número 60, en el edificio que alberga el Colegio de San Pedro y San Pablo. En 1841, nace el pintor francés Pierre-Auguste Renoir, máximo representante del impresionismo. Entre sus obras destacan El Molino de la Galette, Las Bañistas y El Palco. Muere el 3 de diciembre de 1919. En 1873, nace el tenor italiano Enrico Caruso, uno de los más grandes intérpretes de ópera de todos los tiempos. Destaca por sus interpretaciones en piezas como La Traviata y Rigoletto. Muere el 2 de agosto de 1921. En 1896, nace el escritor mexicano Alfonso Junco, cuya poesía posmodernista se caracteriza por su enfoque católico, autor de El alma estrella, Poseidón y Florilegio eucarístico. Muere el 13 de octubre de 1974.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 4 centavos y se vende a 20 pesos con 94 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 76 centavos y se vende a 25 pesos con 73 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa Colotlán. La UDG modifica su sistema radar para detectar mutaciones de COVID-19 con la variante brasileña. Julio Ríos es quien nos presenta esta nota.
La Universidad de Guadalajara ha detectado 14 casos positivos de la variante brasileña del coronavirus que contiene la mutación E484K. Por eso han implementado un programa de vigilancia epidemiológica molecular para investigar y ubicar este tipo de casos. La doctora Alejandra Natalie Vega Magaña, jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del CUCS, recordó que en el mundo existen 3 variantes: la del Reino Unido, que por cierto ha llegado a 60 países, la brasileña y la sudafricana.
Hemos logrado analizar más de 1,000 muestras, de las cuales solo hemos logrado detectar 14 casos positivos para la mutación E484K. Este muestreo es comprendido a partir del 11 de enero al 23 de febrero del presente año.
Afortunadamente, añadió, ninguno de estos casos ha requerido hospitalización. La metodología se ha diseñado en mancuerna con la empresa Hands to Life. El rector del CUCS, Francisco Muñoz Valle, señaló que esta variante brasileña ya les fue confirmada por el INDRE.
A raíz de esto, nosotros consideramos importante que a partir de estos hallazgos ahora nos demos a la tarea de realizar un programa de vigilancia epidemiológica molecular para COVID-19. Si ustedes bien conocen, desde el año pasado nosotros hemos estado participando directamente en el sistema de diagnóstico COVID-19 para la detección de pacientes positivos para SARS-CoV-2, pero ahora también consideramos relevante que es muy necesario que nosotros hagamos la búsqueda intencionada precisamente de estas cuatro mutaciones inicialmente que tienen una relevancia clínica, y para esto la Universidad de Guadalajara ha iniciado pues este sistema de vigilancia epidemiológica para COVID-19, que esperemos en algún momento se pueda extender también pues a otros estados y a otra población. Porque
el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, felicitó a este equipo científico que ha descubierto esta variante. Recordó que la institución además ha realizado 100,000 pruebas para detectar el coronavirus en Jalisco.
Entonces, si logramos frenar la cadena de contagio lo más pronto posible, pues estaremos sin duda evitando mutaciones, ¿no? Y eso significa pues que sigamos cuidándonos, que mantengamos todos los protocolos, que sigamos intentando hacer esta transmisión, pues para evitar una mutación que pueda provocarnos una crisis como la que hemos vivido nuevamente, que esperemos que no. Esperemos que la vacuna siga funcionando en todas las mutaciones que se están dando.
A este respecto, ya se elaboró un artículo científico para publicarlo en mancuerna con la empresa Hands to Life. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y en más información les comento que avanza en un 77%. Disculpen ustedes ya este enredo, ante la aparición de la nueva variante de COVID-19, lo ideal es continuar con las medidas preventivas, según señala un experto. Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Ante la confirmación de la mutación E484K del virus SARS-CoV-2 en 14 pacientes de Jalisco detectados por la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, lo ideal es seguir previniendo enfermarse, así lo afirma el doctor Jorge Hernández Bello, miembro de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara.
La población yo creo que debe de seguir siendo consciente en seguirnos cuidando. La aparición de esta y de nuevas variantes, pues es una manera que el virus nos está mostrando que está buscando la manera de escapar, ¿sí? Estas mutaciones incluso se han denominado así, mutaciones de escape, en el cual el mismo proceso evolutivo, digamos, y de selección del virus lo está encaminando a poder, digamos, pues evadir todas estas trabas que de cierta forma se le ha estado impulsando a través de los procesos de vacunación, a través de los cuidados. Estos organismos finalmente pues están tratando de cambiar para ser más contagiosos, para seguir siendo prevalentes en la población, porque dependen de las infecciones para que ellos se mantengan viables. Entonces, la población lo mínimo que tiene que hacer es seguir manteniendo todos los cuidados.
Por el momento, los estudios indican que la nueva variante no es más agresiva, pero sí pudiese ser más contagiosa e incluso el biológico para prevenir enfermarse no pudiese tener la misma efectividad de protección, añadió el también coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Hay ensayos, no necesariamente con la vacuna como tal, pero sí con el suero convaleciente, por ejemplo, de los pacientes que ya fueron infectados una primera vez, o también se ha probado en el caso con suero de pacientes que ya fueron vacunados en estudios in vitro, digamos, y sí han visto que existe una pues menor neutralización, incluso se habla de magnitud de hasta 10 veces menos neutralización cuando el virus tiene esta mutación. Entonces, pues sí es una posibilidad que esta variante pues pudiera estar asociada con casos, como comento, de reinfección o de menor eficiencia de la vacunación.
El experto aclaró que se continúa investigando la mutación, ya que es la primera vez que se detecta en México. Agregó que están por verificar otros casos más y por ello se deben seguir previniendo los contagios para que el virus no se propague, insistió.
sobre todo ahorita con esta introducción de una nueva variante, que si bien es muy reciente la detección, pues pudiera ser que en algún momento pudiera ganar una frecuencia muy alta esta nueva variante en la población, y bueno, tendríamos que ver qué nos depara una vez de que esté completamente establecida aquí. Entonces, seguirnos cuidando, no bajar la guardia, incluso si ya fueron vacunados, porque ya se ha visto pues que no es garantía, no hay ninguna vacuna hasta ahorita que proteja al 100%, y esto pues es una posibilidad también de que nos podamos infectar independientemente del proceso de vacunación.
El entrevistado concluyó mencionando que las personas infectadas con la nueva variante no han presentado síntomas graves y han podido llevar la convalecencia solo con malestares leves. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Hace 42.000 años, la Tierra sufrió un evento similar al fin del mundo. Hace 42.000 años, tuvo lugar una ruptura temporal del campo magnético de la Tierra. Esto provocó cambios climáticos y extinciones masivas de especies, según muestra un nuevo estudio internacional codirigido por UNSW Sydney y el Museo de Australia del Sur. Este dramático punto de inflexión en la historia de la Tierra, mezclado con tormentas eléctricas, auroras generalizadas y radiación cósmica, ha sido bautizado como Evento Geomagnético de Transición de Adams, o Evento de Adams, un tributo al escritor de ciencia ficción Douglas Adams, autor del clásico Guía del Autoestopista Galáctico. El evento apocalíptico pudo haber tenido un papel decisivo en la extinción de los neandertales y la megafauna gigante que una vez vagó por Australia. Los polos magnéticos de la Tierra no son estables. La diferencia puede ser de varios kilómetros cada año, y según los registros geológicos, parece que la Tierra está ya bastante atrasada en lo que se refiere a un cambio total de polos. La última vez que los polos se invirtieron, el campo magnético colapsó temporalmente y permaneció debilitado durante unos 1000 años. Para comprender cómo este colapso del campo magnético afectó la vida en la Tierra, los científicos observaron los anillos de los árboles antiguos Kauri en Nueva Zelanda, que se han conservado en sedimentos durante más de 40.000 años. Los árboles Kauri son como la piedra Rosetta y nos ayudan a unir los registros de cambios ambientales en cuevas, núcleos de hielo y turberas de todo el mundo, explica Alan Cooper, coautor del trabajo. Descubrieron signos evidentes de una crisis ambiental global, pues los anillos de los árboles revelaron un aumento sustancial en los niveles de radiocarbono atmosférico hace 42.000 años. Lo más probable es que esto se deba a que la Tierra perdió gran parte de su campo magnético que nos protege de la radiación cósmica, y por ello una gran tasa de radiación extrema alcanzó la atmósfera terrestre. Por primera vez en la historia, hemos podido fechar con precisión el momento y los impactos ambientales del último interruptor de polo magnético, comenta Chris Torney, líder del estudio que recoge la revista Science. Los investigadores compararon la escala de tiempo recién creada con registros de sitios en todo el Pacífico y la usaron en el modelo del clima global, encontrando que el crecimiento de capas de hielo y glaciares en América del Norte y los grandes cambios en los principales cinturones de viento y sistemas de tormentas tropicales se podían rastrear hasta el evento Adams. Una de sus primeras pistas fue que la megafauna en Australia continental y Tasmania pasó por extinciones simultáneas hace 42.000 años. El trabajo sugiere que el evento Adams podría explicar muchos otros misterios evolutivos, como la extinción de los neandertales y la aparición repentina y generalizada del arte figurativo en cuevas de todo el mundo. Es el descubrimiento más sorprendente e importante en el que he estado involucrado, concluye Cooper. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
En entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Esta mañana saludo con mucho gusto a la maestra Alejandra Huizar Castañeda, coordinadora de la licenciatura en nutrición. Y pues bueno, está por concluir el periodo de registro aquí en el Centro Universitario, así que está en la línea telefónica para platicarnos más sobre la carrera de nutrición para todas aquellas personas que deseen estudiar esta licenciatura y bueno, para que no dejen pasar más tiempo porque está por cerrar este periodo. Maestra, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, maestra Ana Cristina? Bien, gracias. Pues, ¿cómo está?
También muy bien, muchas gracias. Platíquenos, maestra, pues para todas aquellas personas que no se han decidido o que no han tenido la información necesaria para poder registrarse en la licenciatura en nutrición, platíquenos, sobre todo, ¿cómo percibe usted que es el campo laboral para que vayan considerando pues que sí hay opciones y que vale la pena estudiar esta licenciatura?
Bien, muchas gracias. Agradezco también a las personas que nos están escuchando y claro, con mucho gusto les comparto esta información. El campo laboral del nutriólogo pues es muy extenso. En realidad, como tenemos 4 áreas de formación básicas aquí en la licenciatura, hablamos de que los preparamos en el área clínica, en el área de la nutrición en servicios de alimentos, en el área de nutrición poblacional y también en ciencias de los alimentos. Por lo tanto, pues su campo sí se torna un poco amplio. Les comento, por ejemplo, en el campo clínico, pues pueden trabajar en hospitales, en clínicas privadas, en clubes deportivos, haciendo esta parte de la evaluación de los individuos. También, ¿por qué no decirlo? Pueden trabajar creando su propio consultorio y pues se relaciona mucho con la nutrición deportiva, ya que también puedes evaluar a los individuos que hacen deporte y pues decirles exactamente cómo se encuentran en su estado nutricional y qué pueden hacer para mejorarlo. Por otra parte, tenemos el campo laboral en lo que es en el área de servicios de alimentos, donde ellos pueden trabajar en comedores industriales, en restaurantes, así también como en comedores escolares. Ahora ya con esta modalidad de escuelas de tiempo completo, bueno, ahora por la pandemia pues se ha detenido un poco, pero ya 2 años previos pues se había estado trabajando en esta modalidad con los escolares y para ello pues requieren todas las escuelas de tiempo completo un nutriólogo de base que esté evaluando el estado nutricio de estos niños y que también esté apoyando en el diseño de menús equilibrados, sanos, para que estos niños puedan tener su óptimo desarrollo. ¿Y por qué no decirlo? Ahora con esta parte de las tecnologías que han ido en gran desarrollo por la necesidad de la sociedad y más en estos tiempos de pandemia, pues los nutriólogos también se están desarrollando en la innovación de aplicaciones para el conteo de raciones, de calorías, el poder programar sus menús. Entonces también ese es un campo que se ha abierto últimamente en materia de nutrición. En el área de nutrición poblacional, pues también tenemos varios campos. Por ejemplo, pueden estar trabajando en comunidades como promotores de la salud, de la nutrición, en administradores de programas de gobierno que están enfocados a la alimentación y la nutrición. Así también pueden estar trabajando en el área de los DIF, y ahí pues se abre mucho el panorama porque cada uno de los programas que se ofertan relacionados a la salud pues puede tener impacto en nutriólogo. Por otra parte, tenemos el campo laboral de ciencias de los alimentos. Es decir, cada una de las empresas que producen alimentos necesitan un nutriólogo para el diseño, al menos de los nutrientes que debe tener este alimento. Cada una de esas tablas nutrimentales pues ha sido diseñada por un nutriólogo. Entonces, de allí se desprenden varias aristas, por ejemplo, para el monitoreo de los alimentos, pues también se necesita un nutriólogo que esté haciendo la verificación de calidad. El campo sí es bastante amplio, porque yo ahorita les estoy hablando de los 4 básicos, pero de forma transversal, también los nutriólogos se preparan en el área de la docencia y de la investigación, y claro, aquí también tienen un buen espacio para trabajar.
¿Y cómo se prepara a los estudiantes precisamente para insertarse en el campo laboral?
Bien, pues a ellos, además de que se les dan sus clases, ahora pues en esta modalidad virtual, anteriormente pues lo estábamos haciendo de forma combinada, presencial y algunas actividades virtuales, pero aparte de ello, tenemos 4 laboratorios que están enfocados al área de la nutrición. Es el laboratorio de alimentos, el laboratorio de evaluación del estado nutricio, el laboratorio de bromatología, y también hacemos uso en algunas ocasiones del laboratorio de enfermería. Y en estos laboratorios pues se llevan a cabo las prácticas que lleva cada una de las materias, porque pues nosotros como trabajamos en un plan por competencias, entonces llevan cada una de las materias una parte teórica y una parte práctica, y esta parte práctica pues es donde se realiza en los laboratorios. También ya a partir de segundo semestre se hacen algunas prácticas en el exterior, por ejemplo en algunas materias como evaluación del estado nutricio, pues acudimos a evaluar a personas de diferentes grupos etarios, por ejemplo en los infantes podemos acudir a los jardines de niños, a las primarias, pero también en los con personas adultas, pues buscamos grupos para poder hacer esta práctica de evaluación. Cuando tratamos a los adultos mayores, pues regularmente acudimos a las casas de descanso. Pero además de ello, pues se tienen las prácticas profesionales que inician a partir del séptimo semestre, y ahí pues ya van de lleno a cada uno de estos campos que yo les mencionaba, las áreas básicas, en donde desempeñan pues ya actividades como tal, como nutriólogos. Y esto pues se realiza en instituciones públicas, privadas y también sociales. Además de ello, pues se ha fomentado aquí en la universidad que se realicen los intercambios estudiantiles, por lo que los alumnos también tienen la facilidad de acudir a otra institución, ya sea nacional o internacional, para conocer cómo se está llevando en esas áreas la nutrición.
Por supuesto.
Aparte, perdón.
Sí, adelante, maestra.
Además, pues también aquí en la universidad se ofrecen cursos y diplomados para especializar un poquito más a las personas que ya tienen definida una orientación. Por ejemplo, se ha ofertado el diplomado en nutrición deportiva y también el diplomado en nutrición comunitaria. Y dentro de la currícula de algunas materias, pues también se programan visitas guiadas a empresas productoras de alimentos y también en el campo clínico, para que los alumnos pues vean realmente cómo se desempeña un nutriólogo ya en el campo real.
Muy bien, también hay actividades aquí en CUNORTE, bueno, entre las que ha mencionado, también recuerdo una llamada Expo Nutrinova, ¿es correcto?
Sí.
Que además, bueno, como el mismo nombre lo dice, buscan que los alumnos innoven con nuevos productos que, bueno, también sean saludables, ¿no?
Sí, claro. De hecho, en sexto semestre llevan una materia que se llama mercadotecnia, y pues ahí ya se espera que tengan algunas bases, tanto en técnicas culinarias, en conocimiento de bromatología, de inocuidad de los alimentos, y con esas bases pues ellos ya pueden elaborar un alimento, pero siempre se les pide que sea algo innovador, que de preferencia pues no exista en el mercado, o no al menos en el mercado regional, para que puedan innovar. Y al final del semestre se programa este evento de la Expo Nutrinova, donde los alumnos presentan ya estos alimentos terminados, incluso etiquetados, ya con todo el análisis de sus propiedades. Y sí, en realidad los alumnos sí han realizado alimentos innovadores. Tal es el caso, lo recuerdo perfectamente, de unas tortillas color rosa fusa, que eran de betabel, bebidas energéticas, gelatinas altas en proteína para personas deportistas, y bueno, así puedo contarles muchas más, pero esto aparte se hace en un evento que es abierto a comunidad para que conozcan sus productos.
Excelente. Muy bien, maestra, pues es muy atractiva esta oferta. Hay personas que seguramente quieren estudiar la licenciatura en nutrición y por alguna razón pues no han podido o no lo han hecho, pero es un buen momento para que se registren. Prácticamente 3 días son los que les quedan para hacer este registro, así que aprovechen, entren a escolar.udg.mx. Y bueno, en caso de tener dudas, maestra, ¿nos recuerda cuál es el número de contacto?
Claro que sí. Estamos atendiendo también vía WhatsApp para facilitar. Es 33-23-10-14-41.
Sí.
O en la oficina también me pueden encontrar, pueden marcar a cualquiera de los números del centro universitario a la extensión 58-264.
Muy bien, extensión 58-264.
Sí.
Perfecto. Muy bien, maestra, pues agradecemos su participación en este espacio y ojalá que pues haya un número importante de personas que deseen estudiar la licenciatura o bueno, cualquiera de las que se ofrecen en el Centro Universitario del Norte. Muchas gracias, le deseamos un excelente día.
Muchas gracias, maestra Cristi, que esté muy bien.
Igualmente, bueno, vámonos a nuestro último corte y en breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. En un acto de, avanzan en un 77% la aplicación de la vacuna en adultos mayores realizada en 23 municipios de Jalisco. Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El primer bloque de vacunación a adultos mayores contra COVID-19 alcanzó este miércoles una cobertura de 77.2% en los 23 municipios donde arrancó esta estrategia la semana pasada, lo que significa que al último corte se han aplicado 45.338 dosis de la vacuna AstraZeneca. En 7 municipios ya se cubrió la totalidad de las personas mayores de 60 años programadas. Esto corresponde al 100% de su población de la tercera edad. Los municipios son Colotlán, Huejuquilla el Alto, Jilotlán de los Dolores, Tonila, El Arenal, Etzatlán y San Juanito Escobedo. Además, en 3 municipios se superó el 90% de cobertura: Zapotiltic, Atengo y Ejutla. Los municipios restantes concentran un menor número de habitantes en el rango de 60 años y más. Cabe recordar que en el primer bloque para vacunar adultos mayores se recibieron 58.690 vacunas, las cuales, de acuerdo con la estrategia del gobierno federal, se destinaron a 23 municipios de 6 regiones sanitarias en el estado consideradas vulnerables. Se recibió un segundo bloque con 47.950 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para continuar la vacunación de este grupo en la región sanitaria de Puerto Vallarta, que arranca este jueves. Jalisco espera el arribo de más vacunas en próximas entregas para cubrir adultos mayores en todo el estado. En tanto, la Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población en general a mantener las medidas de prevención, usar adecuadamente el cubrebocas, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o, en su defecto, usar gel alcoholado al 70%. Si alguna persona presenta síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó los dos primeros enfermos en el estado, hasta la fecha, se acumulan 220.145 casos confirmados en la entidad, esto detectados gracias al sistema radar, así como un total de 10.207 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 89 municipios del estado. Ante casos sospechosos, se insiste en comunicarse a los call centers que están a su disposición y, si es necesario, se dará cita para una prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 33-38-23-32-20, o el de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40. 3338-233001. Repito nuevamente, 3338-233220 o 3335-403001 son los números que están a su disposición. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx, donde puede consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en nuestra entidad. En cuanto a la zona norte del estado y también con cifras de Radar Jalisco, Colotlán continúa a la cabeza con 1.155 casos acumulados, le sigue Villaguerrero con 164, Mezquitic con 104, Totatiche con 99, Huejucar con 98, Chimaltitán con 78, Huejuquilla el Alto tiene un acumulado de 77, Bolaños 58, Santa María de Los Ángeles 42 y San Martín de Bolaños 28. Anita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Ahora les invito a escuchar una entrevista que realizó mi compañera Lupita Arceo, que comenta que se aproxima la fecha límite para integrar los consejos municipales electorales. Escuchemos.
Mira, soy Claudia Alejandra Vargas Bautista, soy consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Maestra, ¿qué son los consejos electorales?
Mira, los consejos municipales electorales son órganos colegiados conformados por ciudadanas y ciudadanos en cada uno de los 125 municipios del estado de Jalisco. Y su selección es basada en los principios de igualdad de oportunidades y paridad entre hombres y mujeres. Se invita a toda la ciudadanía que participe, ya que los requisitos realmente son muy pocos, y al hablar del principio de igualdad de oportunidades, pues incluye a las personas de la tercera edad, es decir, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad. Dentro de las funciones principales de los consejos municipales, pues es la de organizar y vigilar las elecciones en cada municipio. También pues vigila la observancia de las leyes aplicables en materia electoral, como el código electoral, sus reglamentos, los acuerdos, resoluciones y todas las disposiciones que determine pues el propio Consejo General del Instituto. Se encargan de preparar, desarrollar y vigilar todo el proceso electoral en cada una de sus etapas. En los términos legales, se encargan de realizar el cómputo el día de las elecciones en cada municipio y pues de levantar el acta respectiva una vez concluido el cómputo municipal.
Muy bien, ¿y qué requisitos debe de cumplir el aspirante o interesado en participar?
Dentro de los requisitos, pues es el ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que esté en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. Debe de estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. Debe ser nativo de la entidad, es decir, del estado de Jalisco, o residente en esta. En el caso de los consejos municipales, también se busca que sean nativos o residentes del municipio. Y hablando de la residencia, pues debe de ser de cuando menos con 2 años anteriores a la fecha de la designación. Deben de no haber desempeñado un cargo de elección popular en los 5 años anteriores a la fecha de la designación o tener algún cargo de dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político también dentro de los 5 años anteriores a la fecha de designación. Tener un modo honesto de vivir y no haber sido condenado por delito doloso.
¿Se trata de un cargo honorífico o reciben una remuneración? ¿Cuál será el proceso de selección?
Para cada consejero municipal se está contemplando un pago mensual de entre 7.700 y 8.400 pesos. Eso va a depender del municipio en el que sea designado consejero municipal, porque la remuneración se contempla en base al número de habitantes del municipio. Y respecto de la forma de seleccionar a los que conformarán cada consejo municipal, es realmente un trámite muy sencillo. El ciudadano o ciudadana debe de presentar su documentación en los formatos donde solicita participar en la convocatoria. Una vez que concluya esta, que me permito comentarte, vence el 28 de febrero. Tienen hasta las 11:59 del 28 de febrero para presentar su documentación. Después se hace el análisis de su documentación, el análisis curricular y posteriormente una entrevista. Una vez culminada la entrevista, se selecciona a los mejores perfiles y se les da su nombramiento en una sesión del Consejo Distrital.
Si hay alguna persona interesada ¿a dónde pueden dirigirse y, por supuesto, externar las inquietudes que tengan al respecto?
La opción más sencilla es ingresar a la página del instituto, que es www.iepcjalisco.org.mx. En esa página van a encontrar la convocatoria y los lineamientos donde explican paso a paso qué es lo que debe de hacer el ciudadano o la ciudadana. Pueden ingresar sus documentos de forma electrónica en esa página y concluir su registro de forma digital. Eso garantizaría que no necesitarían desplazarse a ningún lugar. Sin embargo, y si necesitan o prefieren llevar su documentación de forma presencial, pueden hacerlo acudiendo a las instalaciones de la sede central aquí en Guadalajara o, en su defecto, acudir a la sede del Consejo Distrital, en este caso, pues, del distrito que les corresponda. Ahí también tienen la obligación de recibirles la documentación y de asesorarlos por cualquier duda que ellos tengan. Es importante para el Instituto Electoral que la ciudadanía participe activamente y que vivan de primera mano todo el proceso electoral, que perciban qué se hace en cada momento, y eso también garantizaría a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, que estando ellos ahí pueden vigilar y hacer de sus elecciones pues un proceso transparente y garantizar que su voto vale.
Llegó el momento de despedirnos. Hoy quedamos a deberles mucha información. Ya nos estaremos poniendo al día este próximo viernes. Y por lo pronto les agradecemos el favor de su atención y nos encontramos mañana a partir de las 9 horas en vivo en este espacio.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.